porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, muy buenas tardes a todas quienes nos están escuchando en el podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Cada viernes estrenamos un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil que están implementando distintas iniciativas para construir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos educativos del país. Les recordamos que estamos en múltiples plataformas. Nos pueden escuchar en el canal de YouTube de Educar Chile y también por Spotify. Si ustedes quieren compartir una iniciativa, una innovación educativa o proponernos un tema de conversación, es muy importante que nos escriban, ¿no es cierto?, al correo aprendizajefuturo@fch.cl. Ahí podemos recoger sus inquietudes, sus iniciativas y poder, ¿no es cierto?, invitarlos o invitarlas a compartir en una de estas conversaciones que hacemos. Hoy estamos en nuestro 10º capítulo y por lo tanto tenemos un invitado muy interesante. En Fundación Chile creemos que es necesario promover una visión de las trayectorias educativas que sea inclusiva, que se haga cargo especialmente de la desescolarización y que se represente de manera muy clara cuál es la función que el Estado tiene en este tema. Para que los estudiantes desarrollen trayectorias educativas positivas, es fundamental contar con políticas públicas que promuevan factores que ayuden a proteger esas mismas trayectorias. Un dato no menor que nos aporta el recientemente creado Observatorio de Trayectorias Educativas es que el 62,5% de los niños y jóvenes entre 5 y 21 años que están desescolarizados pertenecen al 40% de menores ingresos del país. Es decir, se perpetúa de algún modo la exclusión y la pobreza. El Observatorio de Trayectorias Educativas es una iniciativa nueva en la que participan distintas organizaciones: el Hogar de Cristo, el Centro de Educación Inclusiva de la Universidad Alberto Hurtado, el CIADE de la Universidad de Chile, el Centro de Justicia Educativa también de la Universidad Católica. En este capítulo hablaremos, ¿no es cierto?, sobre este nuevo observatorio de trayectorias educativas, el que precisamente busca potenciar políticas públicas integrales que ayuden a conseguir y promover estas trayectorias educativas positivas. Para conversar acerca de esta iniciativa es que hoy vamos a tener un diálogo con Jaime Portales. Él es psicólogo, doctor de la Universidad de Texas y además es actualmente el jefe de área de estudios e incidencias de la Fundación Súmate. Hola Jaime, un gusto tenerte en este podcast hoy día.
Hola, buen día Marco.
Jaime, quizás podríamos partir que nos contaras de esta iniciativa que es el Observatorio de las Trayectorias Educativas. Cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa surge por un interés inicial de Fundación Súmate de poder articular con otras instituciones un lugar desde donde se pudiera hacer observación, seguimiento, monitoreo y también elaborar propuestas en el ámbito de las trayectorias educativas y de la exclusión educativa. Y en ese contexto Fundación Súmate, que es una de las fundaciones del Hogar de Cristo, se acerca a distintas instituciones. Tú mencionabas ya en tu presentación, está el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica, el Centro de Educación Inclusiva de la Católica de Valparaíso y el Departamento de Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado. Nosotros inicialmente tomamos contacto con cada uno de ellos y de alguna manera se mostraron interesados en poder armar un observatorio conjunto y desde ahí entonces comenzamos a reunirnos, a definir cuáles iban a ser los propósitos principales de este observatorio y qué ponía cada una de estas instituciones al servicio del observatorio para que efectivamente lograra su propósito. Así es que así partimos.
Perfecto. ¿Cómo se combina? Porque tú acabas de mencionar cuatro instituciones que son centros, no sé, son cinco, universidades. Claro, pero ustedes son una institución distinta, ¿no? Unas como de carácter académico, otra más práctica. Sí. Qué interesante se ve, ¿no es cierto? Eso como iniciativa y alianza, ¿no es cierto? Y tú decías, cada una de estas instituciones pone al servicio de la otra o de las otras, ¿qué están haciendo? ¿Podrías contarnos un poquito qué, por ejemplo, ha venido haciendo, por ejemplo, Súmate en estos años, qué es relevante para estas otras instituciones o mencionarnos alguna de ellas también?
Claro. Bueno, cada una hace su aporte desde los ámbitos de práctica o de investigación que desarrolla. En el caso de Fundación Súmate, una fundación que tiene ya 25 años de trayectoria en el ámbito del reingreso escolar, esto es la recuperación de trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes que no han completado su escolaridad básica o media. Y esta fundación les da la oportunidad a través de ya sea escuelas de reingreso o programas socioeducativos de educación no formal de poder retomar sus estudios o retomar su educación y recuperar de este modo la escolaridad que interrumpió previamente. En el caso de las escuelas son modalidad 2x1, formalmente son educación de jóvenes y adultos, pero en la práctica es una instancia distinta que tiene ciertas diferencias con la educación de jóvenes y adultos, son escuelas propiamente de reingreso o segunda oportunidad, y desde esa experiencia y práctica es que nosotros vemos necesario poder incidir públicamente en este ámbito y juntarnos con otros para hacerlo. En el entendido de que la exclusión educativa, que entendemos como el abandono o la salida de la escuela del joven, es un proceso que parte desde mucho antes. O sea, nadie de un día para otro se va de la escuela. Sí. En general lo que ocurre es que es una salida progresiva, donde el estudiante, el joven o el niño o la niña va primero presentando ausentismo, ese ausentismo se va haciendo crónico, y generalmente hay fenómenos como repitencia, rezago, y en ese proceso es que se produce el abandono y finalmente sale de la escuela o del liceo o del colegio el estudiante o la estudiante. Entonces, todo ese fenómeno, no solo el abandono, sino que todos los procesos de exclusión o marginación que ocurren durante la escolarización y que desembocan en la salida, son los fenómenos que nos interesa poder problematizar, entender y hacer propuestas de política pública. Entonces, Perfecto. Así como en el gran paraguas es como nos hacemos cargo de pensar en las políticas de retención escolar y también en las políticas de reingreso escolar.
Perfecto. No es menor que estén estas otras instituciones, sobre todo por su tarea, ¿no? Probablemente tú hablabas, ¿no es cierto? Bueno, el CIAE, ¿no es cierto? El Centro de Justicia Educativa, ¿no es cierto? Todas instituciones que están probablemente desde estos como espacios más de reflexión, de pensamiento e investigación también. Recogiendo datos probablemente para una buena toma de decisiones respecto a este tema. ¿Cuáles son los datos hoy día que tenemos en Chile que por lo menos a ustedes en el observatorio les parecen graves, ¿no? O de los cuales hay que hacerse cargo?
Sí, bueno, según las cifras que maneja el Ministerio de Educación, al año pasado, 2020, habían 186.000 niños, niñas y jóvenes fuera del sistema escolar que no habían completado su escolaridad. Eso es un poco más del 5,5% de los jóvenes entre 5 y 21 años de edad. Además, producto de la pandemia, el Ministerio informó este año que han salido 40.000 niños, niñas y jóvenes del sistema. No necesariamente hay que sumarlos porque probablemente algunos de esos 186.000 volvieron, pero de todas maneras hay una incidencia desde el año 2020 al 2021 de 40.000, casi 40.000 niños, niñas y jóvenes que salieron del sistema escolar. Como decías tú en tu presentación, también un alto porcentaje de estos jóvenes están dentro del 40% más pobre de la población, entonces sufren exclusión educativa, pero también otras formas de exclusión y marginación. Sobre el 60%, creo que mencionabas el 65%. El problema de la exclusión educativa es un fenómeno que está crecientemente ligado a situaciones de pobreza, de marginalidad y de otros tipos de exclusión social.
Perfecto.
Y entonces, si bien es una problemática que comparada con otros países de Latinoamérica no son porcentajes tan altos comparado con otros países latinoamericanos, sí es un porcentaje relevante e importante y en el contexto de la pandemia está creciendo. Eso se podría decir del caso chileno.
Perfecto, pero además de eso, probablemente también muchos de estos niños, niñas, jóvenes son víctimas también de vulneraciones, que no deja ser menor también, y vamos a hablar también de este papel que tiene el Estado. ¿Cuáles son los principales factores para que en este proceso que tú describes muy bien, ¿no? Que no solo es el momento de la deserción, sino que todo aquello que ocurre antes para, ¿no es cierto?, motivar esa deserción o para obligar de alguna forma también a esa deserción. ¿Cuáles son esos factores que ustedes han identificado? O sea, como problemáticas, sí, que podríamos entender las sociales también.
Por supuesto. En general, la investigación en este tema identifica factores que tienen que ver con el contexto donde viven los niños, niñas y jóvenes, con características familiares y sociales de estos jóvenes, pero también factores asociados a la escuela, y a la forma en que la escuela integra o no, incluye o no a estos jóvenes y cómo se desarrolla el proceso escolar. Y también podemos identificar factores ligados a la política pública. Entonces, digámoslo así, el fenómeno de la exclusión escolar o el abandono de la escuela, que insisto que es un proceso donde el abandono es finalmente un resultado de un proceso mayor de exclusión, es multifactorial. Y multifactorial en sentido de variables individuales, variables sociales del contexto y variables propias de la escuela y de la política pública. Y ahí, en el caso del observatorio, nosotros hemos hecho un levantamiento de 10 factores como relevantes en el caso chileno para explicarnos o para poder entender por qué se produce y de qué manera se produce la exclusión educativa. Y ahí, por ejemplo, podemos identificar el nivel socioeconómico de los estudiantes. Efectivamente, al menor nivel socioeconómico hay mayor probabilidad de desertar. La variable de género, la mayoría de los jóvenes que desertan son hombres, pero si bien cuando uno revisa quiénes son los que más vuelven hombres que mujeres en términos porcentuales. Entonces, los hombres salen más, pero tienen más chance de volver a reintegrarse y completar su escolaridad, y las mujeres que son menos salen, pero en general cuesta más que vuelvan a recuperar trayectoria. Entonces tenemos la variable de género, tenemos variables escolares como, por ejemplo, el tema de las expectativas de los docentes a los estudiantes. Este es un tema que va más allá del tema específico de la exclusión
educativa. Claro, de la excepción.
Claro, o sea, en el fondo, cuando un docente tiene ciertas expectativas y establece diferentes tipos de relación con los estudiantes, con aquellos que son más problemáticos o tienen más dificultades para aprender, se producen consciente o inconscientemente ciertos rechazos o ciertas marginaciones de estos jóvenes que finalmente lo que van haciendo es que en vez de integrarse más al proceso educativo vayan progresivamente saliendo o retirándose. Y entonces ahí el factor de las expectativas de los docentes es muy importante. Hay otros factores como las transiciones educativas, y eso impacta en la forma en que las escuelas planifican las transiciones educativas, pero también cómo la política pública piensa y facilita o no las transiciones. Y cuando digo transiciones, estoy pensando la transición entre el octavo básico y el primero medio, o sea, entre la básica y la media. Durante la enseñanza media, entre los niveles educativos de la enseñanza media, y después la transición al terminar la escolaridad entre la enseñanza media y la educación postsecundaria, ya sea técnica o universitaria. Esas transiciones son complejas. Entonces, ahí hay un desafío importante. Ciertamente también al inicio de la trayectoria educativa, la transición entre educación parvular y básica también es importante de mirar, ¿no? En términos de trayectoria educativa.
Claro.
Pero para efectos de abandono escolar, es esa transición entre la básica y la media la crucial de hacerse cargo. Y ahí, digamos, a nivel de escuelas, de territorios, de comunas, de servicios locales, pensando en la nueva educación pública, hay un desafío importante de mirar cómo ocurre esa transición en los jóvenes, de manera de ir asegurando que continúen estudiando.
Perfecto. Tú mencionabas estos factores y hacías también esta distinción. Yo así rápidamente registré aquellas que me parece que son como, voy a decirlo así, como intraescuela o que son como muy del sistema, y otras que me parecen más estructurales. Respecto de estas más estructurales, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de probablemente, ustedes lo mencionan también dentro de los factores, ¿no? El consumo, por ejemplo, de... por otra parte, puede ser, ¿no es cierto?, la situación como efectivamente esta pobreza más estructural. Tú decías que los hombres salen, pero vuelven, probablemente muchos de ellos, porque tienen que hacerse cargo de, no sé, me imagino yo, como labores de trabajo. Hay hoy día, yo digo, pensando también en la experiencia de la Fundación Súmate, ¿no?, algunas... vinculaciones con otras políticas que tengan que ver, ¿no es cierto?, no sé, políticas de empleo, políticas, ¿no es cierto?, asociadas a género, que permitan, o de consumo incluso, ¿no?, que permitan, ¿no es cierto?, aminorar esto, o tú sientes que hoy día todavía no tenemos articuladas, ¿no es cierto?, todas las instituciones públicas quizás que se hacen cargo de esto.
Sí, ese es un tema bien importante. En general, en Chile hay políticas y programas para todas las problemáticas o para varios de los factores asociados a la deserción o a la exclusión educativa, pero no están integrados ni articulados. Más bien son iniciativas que funcionan por su propio carril, ¿no? Por ejemplo, hay políticas de retención o algunas estrategias de política para la retención escolar. Por ejemplo, el bono pro retención, que es un pago asociado a la continuidad de matrícula de un joven de un año a otro, que se paga el año siguiente. Esa es hay otras políticas como más de que buscan la retención escolar en un grupo focalizado de establecimientos, que es la política, el programa PARE. Entonces hay políticas específicas de financiamiento, políticas un poquito más integrales, pero focalizadas en un grupo de establecimientos entre séptimo y cuarto medio para tratar de focalizar en los estudiantes que tienen mayor riesgo. Hoy día y desde hace poco tiempo se ha estado desarrollando un sistema de alerta temprana predictivo, más en la lógica de poder predecir qué estudiantes que están estudiando en las escuelas en una determinada comuna o territorio y en determinadas escuelas están en riesgo de abandonar y que con esa información se puede hacer algo en las escuelas. Como levantando alertas a través de este sistema de predictivo informático. Eso es una ayuda importante que va más allá de un programa, una cosa un poquito más sistémica, pero también eso debería articularse con otras iniciativas. O sea, esa iniciativa del sistema de alerta temprana debiera articularse claramente con el PARE en aquellas escuelas que tienen PARE. El PARE debiera no estar focalizado solo en ciertas escuelas, sino ser una política un poco más integral. Y en ese sentido, por ejemplo, los servicios locales son una oportunidad para que esa política pueda estar en todos los territorios a nivel nacional. Uno debiera pensar también en articulación con algunas políticas del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Educación, que conversen un poco más para estas temáticas. Eso, Ministerio de Salud también en algunas políticas específicas.
Sí. Y también, claro, y otras instituciones más del Estado, que precisamente te quería preguntar por eso, quizás no desde tu experiencia, a lo mejor hoy día en Súmate, ustedes están mirando también el servicio local, que yo creo que es donde la mayoría, entiendo hoy día, del país está poniendo mucha energía, mucha fuerza, ¿no?, y mucha confianza en que ese proyecto, que tiene una visión más territorial y más local, permita a lo mejor hacer esas articulaciones, ¿no? Tiene, dijéramos, un poquito más de flexibilidad quizás para hacerlo. Entonces, no hay hoy día, desde la experiencia de ustedes, a propósito de los 11 servicios locales existentes, una experiencia de articulación de estas políticas. ¿No se sabe de eso todavía? A lo mejor es muy reciente, quizás.
Sí, muy reciente. Lo que te puedo contar es que Fundación Súmate, a través de su área de asesoría, está realizando un trabajo de conjunto con el Servicio Local de Puerto Cordillera, en la región de Coquimbo, con el Servicio Local de Andalien Sur en Concepción. Está iniciando también con Gabriela Mistral en la región metropolitana, y me parece que también está tomando contacto, iniciando un proceso con el Servicio Local de Valparaíso. para efectos de poder tener una oferta de aulas de reingreso en los servicios locales en determinados establecimientos escolares de su territorio. Entonces ahí, si bien esto es una política específica, que es instalar aulas de reingreso en ciertos establecimientos para que puedan regresar estudiantes a esa aula, como una aula, entre comillas, de transición a volver al establecimiento educacional, esa es una iniciativa específica que se está desarrollando en algunos servicios locales, que puede dar pie para un abordaje más integral desde el servicio de este tema. O sea, si bien el aula es un programa específico, si ese programa específico en un aula se replica en otros establecimientos del territorio y se genera una red de trabajo en torno al reingreso escolar, y ese reingreso escolar es capaz de articularse con la información que tiene el servicio a partir del sistema de alerta temprana y las iniciativas de retención conversan con las políticas de reingreso a nivel local, uno ya empieza a ver una lógica de sistema en el ámbito de la protección de trayectoria.
Exacto.
Yo creo que eso que estoy explicando al servicio local también uno debería pensarlo más a nivel regional y nacional también.
Exacto.
Y ahí está el desafío de poder pensar también en la generación de un sistema de protección de trayectorias educativas en Chile. Hay otros países que tienen sistemas de protección de trayectoria y el caso más emblemático a nivel latinoamericano es Uruguay. Y a mí me parece súper interesante poder avanzar en una política nacional y territorial parecida a esa, digamos.
¿Y podrías contarnos un poquito de Uruguay, quizás, como para que quienes nos están oyendo puedan como visualizar esta iniciativa que señalas tú?
Sí, mira, bueno, el sistema, como sistema de protección de trayectorias educativas, debe llevar como 4 o 5 años propiamente tal, con programas o iniciativas que ya estaban funcionando desde antes, pero que se articulan como un sistema más propiamente tal desde hace como 5 años. Y básicamente es una política a nivel nacional, pero que tiene fuerte anclaje territorial. Entonces, en el caso uruguayo, la educación se organiza a nivel de los departamentos, que son como los equivalentes a las regiones en Chile. Y desde esos departamentos hay unidades territoriales que apoyan directamente a los establecimientos educativos y trabajan fuertemente el tema de la continuidad de las trayectorias. Entonces hay un manejo de información a través de plataformas, se levantan, hay sistemas de alerta temprana que permiten saber qué estudiantes están en riesgo de desertar, si hay inasistencias reiteradas, se levanta información y automáticamente se avisa a nivel territorial de que esto está ocurriendo y también a nivel de la escuela. Y ahí es bien interesante porque en el caso de los establecimientos educativos en el Uruguay, hay una figura que se llama los referentes de trayectoria educativa, que son, pueden ser docentes, miembros del equipo directivo, qué sé yo, pero que están preocupados al interior de la escuela del tema de la continuidad de trayectorias de los jóvenes que asisten a la escuela. Entonces esos referentes, que se llaman referentes de trayectoria, estos profesionales de la educación, se vinculan con el nivel más territorial, con esta unidad más territorial vinculada al departamento, y entonces hay una suerte de trabajo en red territorial y al interior de la escuela que permite que los sistemas de información se utilicen en la práctica y permitan tomar decisiones de llamar por teléfono a las familias si es que hay inasistencias reiteradas, preocuparse de que el joven cuando va a pasar de la educación básica a la media y postule a la media porque se cambian de colegio en general en el Uruguay ahí, lo hagan y se inscriban y se matriculen efectivamente. Hay sistemas de seguimiento de que efectivamente ocurra la matriculación. Entonces, te fijas como un sistema no solo informático, sino que de gestión y de toma de decisiones a partir de esa información en el territorio articulado. Y yo creo que en Chile tenemos las piezas del puzzle para armar
claro.
Eso,
sí, pero no está armado. Claro, no, sin duda, si tú piensas, claro, cómo está organizado, pero además también funciones específicas dentro del mundo educativo, o sea, está hoy día el encargado de convivencia escolar, hay una persona dedicada, ¿no es cierto?, muchas veces a la inclusión, hay un plan de inclusión incluso, ¿no?, dentro de la escuela, o sea, uno podría pensar, efectivamente, como dices tú, que están las piezas, pero falta articularlas.
Claro, y además, disculpa Marco, además que en términos de sistemas de información, tú tienes un sistema de alerta temprana, SAT, que se está empezando a incorporar en el sistema educativo, y tienes el SAE, que es el Sistema de Admisión Escolar, que tú puedes tener información de dónde se están inscribiendo y si todos los jóvenes se están inscribiendo o no en los colegios. Exacto. Cuando hacen las transiciones. Entonces, tú ya cuentas con distintos sistemas de información que si los disponibilizas bien y los gestionas bien a nivel territorial, se puede hacer uso de esa información y efectivamente asegurar que todos los jóvenes vayan continuando su trayectoria.
Exacto. Podemos sumar el SIGE, ¿no? También, que en el fondo te permite saber la evolución de las matrículas, ¿no? Dónde están, ¿no es cierto?, estos jóvenes. Ahora, no deja de ser, yo diría, preocupante. A lo mejor este dato no existe, pero sí podríamos hacer la reflexión en torno a que este porcentaje de casi 5,5 personas, ¿no es cierto?, de población escolar que se desescolariza, de alguna manera es o son niños jóvenes, ¿no es cierto?, probablemente también adultos, si pensamos en educación de adultos, que antes estuvieron en una aula regular, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, también entiendo yo que el observatorio hace un llamado a una renovación de las pedagogías también, ¿no?, para generar mayor vinculación, mayor interés, no solo preocupación, sino también que la escuela sea significativa para la experiencia de los estudiantes, porque de alguna manera también parte por ahí. Pues claramente hay presiones más estructurales asociadas quizás a la pobreza, pero también hay un factor motivacional, ¿no? Querer ir a la escuela es porque algo interesante pasa ahí, ¿no? Con mi vida, me ayuda, me contiene, pero también me genera un interés a propósito de aquello que estoy aprendiendo. Hay una reflexión en el observatorio en torno a los temas más de, voy a decir así, de la pedagogía o del desarrollo curricular, de los enfoques de enseñanza, ¿no es cierto?, de aprendizaje.
¿Hacen ustedes? Mira, a nivel del observatorio, cada centro tiene sus propias áreas de investigación que ha desarrollado previamente a la creación del observatorio. Yo te diría que el Centro de Educación Inclusiva tiene un fuerte componente, obviamente, referido a la inclusión y a los procesos de exclusión que ocurren previo a la salida y al abandono, y qué se puede hacer al respecto en temas de convivencia escolar ahí y el rol de los docentes en ese proceso. El CIAE ha desarrollado mucho el manejo de información y datos al respecto de estos temas. El Centro de Justicia Educacional también se ha metido en temas de desigualdad y en términos de trayectoria educativa. En el Alberto Hurtado también se está trabajando mucho el tema de la continuidad de estudios a nivel entre la media y los estudios postsecundarios y qué pasa en la educación técnica al respecto. Cada uno está haciendo sus aportes. En el ámbito específico de la formación docente, fuera del observatorio, hay la USACH, el Departamento de Educación de la USACH, se acaba de ganar un FONDEF, que es justamente para el tema de desarrollo profesional docente en el ámbito del reingreso escolar. Y nosotros desde al menos Fundación Súmate, y yo creo que como observatorio también nos vamos a articular con ellos. De hecho, como Fundación Súmate tenemos ahí un convenio de colaboración con ese proyecto que se ganó la USACH. Y a mí me parece muy interesante que este tema también se ponga, ¿no? Y muy relevante. Hoy día tenemos una modalidad de reingreso escolar que acaba de ser aprobada en el mes de febrero por el Consejo Nacional de Educación. El Ministerio de Educación está en proceso inicial de empezar a pensar cómo va a implementar esto. Ya hay una propuesta de implementación. Se está discutiendo en el Congreso hoy día, en el Senado, un segundo trámite, la creación de un financiamiento para la modalidad. Ahí hay diferencias de cuál es el mejor mecanismo para financiar esto. Y sin duda, más allá de la discusión sobre este mecanismo de financiamiento, hay un desafío de poder implementar la modalidad y tener un plan para ello. Y el factor de formación docente para contar con profesoras y profesoras preparados para trabajar con estos niños, niñas y jóvenes que tienen alto rezago y han sido excluidos del sistema escolar y están regresando es muy, muy, muy relevante.
Claro, yo pensaba ahora, Jaime, si tú aislaras, puede ser un ejercicio que a lo mejor ustedes tienen realizado ya, pero si uno aislara las variables más estructurales como de pobreza, derechamente, ¿no es cierto?, o de consumo, o variables que en el fondo son más estructurales, y quizás cuántos estudiantes efectivamente están desescolarizados también, ¿no es cierto?, por este factor que te digo yo motivacional. Estoy pensando en quienes nos oyen, ¿no?, y que muchos son profesores y profesoras, equipos directivos, ¿no es cierto?, probablemente líderes intermedios también, que pueden contribuir a disminuir esta desescolarización a propósito, ¿no es cierto?, de la renovación de la pedagogía, que los estudiantes se sientan muy cómodos. A mí nunca se me olvida esta encuesta, ¿no es cierto?, que se hizo en Latinoamérica en el año 2015 respecto de cómo y qué quieren estudiar los jóvenes, ¿no es cierto?, y se señala ahí fuertemente la incorporación de estos temas que sean parte de sus vidas, ¿no? También tiene que ver con un diseño de un currículum que sea más pertinente, que tenga valor territorial, que tenga relación con aquello que les interesa, con la propia experiencia de vida, ¿no? Probablemente, si hay algo que hemos aprendido con la pandemia es que la cantidad de objetivos de aprendizaje que tiene el currículum es demasiado, muy robusta, y una priorización, y esa priorización hacerla de manera más contextualizada, ha sido un aporte, ¿no es cierto?, para los establecimientos. Oye, Jaime, estamos llegando al final, estamos conversando con Jaime Portales, que es el jefe del área de estudio e incidencia de la Fundación Súmate. Una última pregunta antes de despedirnos. No te voy a preguntar por quién vas a votar, porque eso es privado, pero sí te quiero preguntar, ¿cuáles son, crees tú, o a tu entender, o desde la experiencia que tú tienes, ¿no?, que deberían ser, a propósito, ¿no es cierto?, de los desafíos que tiene el observatorio, algunas de las políticas que el próximo ciclo político, ¿no es cierto?, de Chile deberían impulsarse, ¿no es cierto? Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de una elección, vamos a tener probablemente un nuevo presidente o presidenta, y es fundamental a lo mejor hacer o incorporar, ¿no?, si pudieras conversar con alguno de ellos o ella, ¿qué recomendarías tú para poder acortar esta brecha, este rezago, este verdadero drama, ¿no es cierto?, que es que tantos niños, niñas y jóvenes no estén hoy día haciendo el ejercicio efectivo de su derecho a educarse?
Tremenda pregunta. Yo creo que hay que actuar a distintos niveles y los desafíos están a distintos niveles. A nivel más global, creo que es importante cuestionarse la forma en que el sistema escolar está siendo financiado hoy día, y sobre todo la educación de jóvenes y adultos, en términos de que la educación de jóvenes y adultos hoy día está recibiendo un financiamiento muy bajo. Es en ese espacio educativo donde está la mayoría de los niños, niñas y jóvenes que regresa a estudiar y que quiere completar su escolaridad. Y en ese sentido, establecer la nueva modalidad de reingreso en el marco de la educación de jóvenes y adultos con un financiamiento adecuado y estable es fundamental. Otra cosa importante es, creo yo, pensar en la protección de trayectorias educativas como algo vinculado al derecho a la educación, y ahí se mete con la conversación de la constituyente, ¿no?, que me parece a mí que el derecho a la educación también es la garantía de contar con trayectorias educativas positivas y flexibles, de manera que todos los niños, niñas y jóvenes que habitan en Chile puedan completar su escolaridad básica y media y que tengan opciones de continuar estudios postsecundarios, ciertamente. Otra cosa importante que a mí me parece es que hay que hacerse cargo de fortalecer la educación pública, y que en ese sentido la instalación de los nuevos servicios locales de educación es una oportunidad que el país no puede desaprovechar, y me parece que es en ese espacio territorial que la protección de trayectoria educativa debiera ser un elemento fundamental. De hecho, la Ley de Nueva Educación Pública establece como una de las responsabilidades del servicio hacerse cargo de la retención y el reingreso de los estudiantes que viven en su territorio. Y en ese contexto legal es que me parece súper necesario que pensemos la educación pública como un espacio que se hace cargo de las trayectorias educativas de todos los niños, niñas y jóvenes del país. Y por último, yo creo que hay un desafío efectivamente más pedagógico y más de cambio cultural en las escuelas, donde los docentes y los otros profesionales de la educación tienen un rol fundamental que cumplir y que tiene que ver con pensar la educación de una manera más integral, donde se establece un vínculo fuerte con los jóvenes, con los estudiantes, y a partir de ese vínculo se trabaja lo socioemocional junto con lo cognitivo y todas las áreas de desarrollo. Eso me parece fundamental, en la medida en que la educación integral se encarna en un trabajo distinto donde se pone a los estudiantes en el centro, creo que vamos avanzando hacia una escolaridad que se hace cargo de ir incluyendo a los jóvenes y a los estudiantes y que efectivamente puedan avanzar en su escolaridad y no se sientan excluidos y terminen abandonando. Eso diría yo.
Perfecto. Oye, no era poco lo que el conjunto, ¿no es cierto?, de recomendaciones para ojalá el diseño de futuras políticas que precisamente articulen. Yo me quiero quedar con una frase tuya cuando dices, ¿no?, que de alguna manera es un reconocimiento también al avance que ha tenido nuestro sistema educativo, que hay piezas y que estas piezas tienen que articularse y una buena o un buen espacio quizás para esa articulación son los futuros servicios locales de educación, que son una tremenda oportunidad. Ojalá contemos con todos los recursos y apoyos necesarios para seguir avanzando en la implementación de la educación pública para el país. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro 10º capítulo. Estuvimos conversando, ¿no es cierto?, con Jaime Portales, jefe de área de estudio e incidencia de Fundación Súmate. Muchas gracias, Jaime, por este espacio. Y simplemente decirles que nuestro programa está disponible, estrenamos todos los viernes, ¿no es cierto?, este podcast Aprendizaje para el Futuro, para que puedan ustedes oírlo cuando van camino a la casa, en el auto, en el metro o donde ustedes estén. Así que nos vemos y hasta un próximo programa. Adiós.
Chao, chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.